Buenas noches, estamos nuevamente juntos. Esta es nuestra tercera vez.
¿Tercera vez de qué?
Hemos descubierto.
¿Tercera vez de qué?
Tercera vez de nuestra junta de conversación sobre temas tecnológicos.
Perdón, ¿y cómo se llama nuestra junta?
Se llama Dronecast.
El Dronecast.
Cada día, cada noche, cada minuto, uno espera a que llegue el día viernes y podamos hacer la grabación. En este caso, hoy nos acompaña, como siempre, el dueño de casa, el Master of Puppet de la atención con la cerveza, JCI, más bien conocido como Juan Carlos Inostroza.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿O algo se murió?
Tenemos también a Franco Catrín.
Hola, ¿qué tal? Hemos vuelto.
Muchos de ustedes lo conocen, y los que no lo conocen, entren a la página Firewire y lo van a conocer.
Oye, ¿todas las semanas vamos a hablar de Firewire?
Sí, hasta
el último minuto de tu vida.
Claro, todas las ediciones que hagamos de este podcast nos vamos a acordar de Firewire. Oye, aparte vamos a mencionar un invitado nuevamente que se repite el plato.
Sí.
Nuestro amigo conocido.
Fue muy bueno la semana pasada.
Es así como el sexo, es tan bueno que hay que repetirlo. Con usted, claro. Nuestro amigo Carlos Sepúlveda, Cassette también.
Gracias, me emociono hasta las lágrimas de estar nuevamente en semejante reunión.
Y por supuesto, nuestro amigo Casep está brindando, lo cual nos ayuda a brindar. Así que antes de empezar cualquier tema gordito, salud, Franco.
Claro. Y mi nombre es Fernando Flores, más conocido como Gordito, y en algunos círculos son 20 lucas la hora.
Amén por eso.
Me parece. Yo quiero tirar el primer tema a la mesa.
Al tiro, ya.
Bien,
llegó con confianza.
Sí, o sea, lo invitan una vez y le pasan la mano y se sube arriba del pino, weón.
Ya, compadre, ¿cuánto te invitan para casa, weón?
Póngale.
No voy a hablar ni una, weón.
Dale.
Ya, ¿cómo mentir con estadísticas? O con estadísticas se puede hacer de todo. El otro día, en un momento de ocio, me di una vuelta por W3 Schools, que tal vez lo conozcan como uno de los sitios estos interesantes para aprender cosas web.
Ya.
Y tienen publicadas estadísticas. Y una de las estadísticas interesantes es que hacen ellos la comparación de navegadores.
Ah, muy bien.
Ya.
Ya, como Firefox.
Hasta ahí vamos
y
bien.
El resto del mundo.
De hecho, lo tienen más segregado por versiones incluso. Tienen el crecimiento de Internet Explorer 7, por ejemplo. Este año hay un dato súper interesante, que es cómo le han enchufado Internet Explorer 8 a los losers.
¿O los usuarios de Internet Explorer versión anterior, tú dices?
Exacto, mira, han pasado desde un 0,6% a un 12,2% en 9 meses.
¡Ah, mierda!
Ese es un crecimiento interesante. De hecho, en el mismo tramo, Firefox ha pasado de 45 a 46. Ahora bien, este sitio es un error estadístico, pero gigante. Pues bueno, es como el único sitio donde Firefox tiene más presencia que cualquiera otro de los navegadores.
¿La estadística la sacaron de las visitas al mismo sitio?
Bien, Katrin.
Se nota que estaba atento.
Bueno. Sí, ese cabrón estaba atento.
Claro, nosotros estábamos durmiendo por mientras. No, pongan hermano, así es broma.
Pero claro, este es un sitio técnico donde va el geek promedio o algo así. Entonces, digamos que es un error estadístico.
Ya.
Pero de todas formas, los números son interesantes. Lo que me lleva al punto tal vez más interesante, que es el famoso ¿cuándo chucha vamos a pasar del 1%?
De Linux, es
esto.
¿No?
Sí.
Raro,
la pregunta del año o la predicción de hace unos 5 años, weón, de este es el año de Linux en el escritorio.
Chan.
Nos faltan efectos especiales, ¿eh? ¿Cierto?
Pero esa weá yo la vengo escuchando hace demasiados años.
Claro, como el 2000 cuánto.
Y ahora ya como en octubre, ya estamos en la fecha como para empezar a explicar.
¿Por qué no fue el año,
weón? Escuchar a ustedes, ¿cuál es su explicación para por qué este año no fue el año de Linux en el escritorio. ¿Kernel Blotted cada versión?
No, otra vez, no ese
no,
tema.
No, yo voy a mojar el foto, yo voy a contar algo más o menos parecido. A ver, ¿por dónde empezar? A ver. Primero, no se le puede quitar la hegemonía a Windows por las razones que todos sabemos, el asunto de la venta de las distribuciones OEM. La otra es, por ejemplo,
la gente no quiere un sistema operativo
que, claro, la gente viene acostumbrada ya con una versión antigua, que están los típicos pringados que instalan por for free. Y la última, que es la que más me gusta, es porque no, de hecho no se presenta como una alternativa como realmente válida, como que resuelva absolutamente todas las preguntas. Y eso es como,
pero ahí hay dos puntos, ¿no?
¿Sí?
uno es ser la mujer del César y el otro es parecer la mujer.
Exactamente, sí, pero no me dejo
de mirar. Es decir, yo creo
ya, que póngale
Linux en el escritorio está a la raja comparado hace 5 años, weón, puta, espectacular. Pero
bueno, hace 5 años no
podía ni siquiera, weón,
hace 5 años ni siquiera podía montar un pendrive, weón, a la primera, si por algo lo contamos en el primer podcast. Fue que llegaba y enchufaba y ojalá que te apareciera un diálogo que te dijera: ¿usted usó Genome antes del 2003 o después del 2003?
Bueno, sí,
yo diría que va por ese mismo punto. O sea, hace 5 años yo creo que no podemos comparar la evolución del escritorio hace 5 años con el día de hoy. Diría que lo que pasa es que la...
Yo voy a
golpear la mesa. No, dale, Franco, dale.
Yo recuerdo cuando comencé con Linux, el año 2000, como en febrero o marzo, lo encontraba espectacular. El año 2001 también lo encontraba espectacular.
¿Y te gustó?
Y cada año lo encontraba súper bueno, pero si ahora miro hacia atrás, encuentro que no era tan bueno.
¿Y te gustó?
Porque ahora está genial.
¿Y te gustó?
Siempre me ha pasado así.
¿Fue amable contigo?
No, es verdad.
La primera vez fue delicado, ejemplo, ¿no?
Apareció Symian con sus canales de software.
¿Te agradó la vista?
Cuando vi que se podían cambiar los temas de tráfico, feliz. Cuando vi que para configurar cualquier cosa se modificaban archivos de texto y no había que reiniciar el sistema, feliz. Cuando caché que no había que preocuparse los virus, de que yo podía usar los programas que quisiera y había algunos que eran bastante chicos y funcionaban bien en ese computador, feliz, etcétera. Todos los años lo he encontrado bueno. Lo que hace es que, claro, si uno mira para atrás, encuentra que antes no era tan bueno, pero en cada año siempre es bueno.
O sea, ahora sí.
Pero ¿es comparable a la usabilidad, bueno, que tienen otros sistemas operativos?
Es que depende del usuario, ¿no? Porque el usuario es el que... O sea, depende del tipo de usuario, es la usabilidad que tiene el sistema.
Sí.
Por ejemplo, para la mayoría de la gente, un sistema en donde todo se hace a través del mouse es usable porque encuentra que es sencillo usar el mouse. Pero con el uso que yo lo doy al computador, hay muchas cosas que es imposible hacerlas con el mouse. Sí. O bien, soy mucho más productivo haciendo las cosas de otra forma.
Claro. Mira, lo que pasa, Franco, es que...
Me puedes esperar un poco, están llamando al teléfono.
Póngale nomás.
Ya,
Colóquese mute, weón.
Sí. Puta, me puse polémico y me cortaron.
Sí, no, al tiro nomás. Saquemos los palos y peguémonos. No, mira, hay un punto al cual Franco tocó que de hecho es bastante interesante, el hecho de la usabilidad. Para mí el hecho de la usabilidad no es no es lo típico de llegar a un escritorio funcional, limpio, lo que sea, con KDE, Genome, XFCE, Enlightenment o quizás TWM, que para mí eso es funcional. Lo que estamos hablando en realidad es qué es lo que quiere el usuario cuando se enfrenta a esta situación. Por ejemplo, enfrentarse a la situación de querer leer su correo, por ejemplo, o bien querer navegar la internet, o bien querer ver videos de YouTube. Por ejemplo, en este momento, precisamente ahora, lo que están buscando los usuarios son experiencias básicas, pero experiencias más casuales. Y el problema es que Windows entrega esas experiencias casuales. O sea, entrega, por ejemplo, la experiencia de meterte a Facebook sin tener que la máquina, que tu máquina colapse, lo cual pasa con Linux. ¿Alguien se movió? ¿Franco? ¿Cassette?
que me quedé sorprendido, bueno, es decir, con esa weá de que Facebook, que la máquina se te le pegue con
no,
Facebook.
No, sí, la máquina me le pega. A mí al menos.
Pero, ¿qué distribución usas tú?
Yo uso una caga de distribución llamada. No, uso un híbrido,
weón. Ya estoy acá.
Ya, ok. Yo uso un híbrido ya, que es una mezcla entre Ubuntu, paquetes de Debian y paquetes compilados por mí. Es un híbrido bastante raro. Es un piece of shit que yo mantengo de forma salomónica. Lo que pasa es que, sin ser majadero, de hecho, por ejemplo, páginas como Facebook o como Twitter me funcionan bastante más rápido en Windows que en Linux. Y bastante más rápido, o sea, no hay una diferencia absolutamente marginal entre cada uno de ellos.
Difiero contigo, pero dale, ¿no?
No, al menos en mi caso.
Pero es que ahí la experiencia te la hace el navegador.
No, lo que pasa, compadre, pero es que la experiencia...
Es que estáis comparando Firefox corriendo
en Windows. Calma. Lo que estoy diciendo es de que justamente la experiencia está marcada con la experiencia propia, la experiencia de usuario. O sea, por ejemplo, he usado de las últimas versiones de Firefox, lo cual debo decirte que anda bastante más rápido de lo que anda, por ejemplo, Firefox empaquetado en Ubuntu, o en Chrome, 9.04. O por ejemplo, Chrome, que anda bastante rápido, incluso en Linux. Pero el asunto es de que tiene que haber un impacto en la experiencia usuaria. Y tiene que ser un impacto directo, no como un impacto casual. De hecho, Windows tiene la gracia de ser un impacto casual bastante agradable. Y puede ser quizá de la misma razón de por qué los mismos usuarios de Mac, que cuando, por ejemplo, se pasan desde Windows a usar un Mac, lo encuentran onda como extraordinario, bonito, gráfico, onda, se mueven los iconos y todo eso. Es porque justamente el impacto casual es bastante más grande. Y lo cual aún... Cualquier distribución de Linux, a pesar de estar bien empaquetada, y no estoy dejando fuera a nadie, que no lo hace. Y es súper difícil lograr eso que justamente logra el Mac, o que justamente logra versiones actualizadas más o menos de Windows, como lo que es Vista, que a pesar de que muchos lo critican como malo, de hecho no es satisfactorio, por así decirlo, pero brinda una experiencia usuaria bastante más agradable de lo que era, por ejemplo, Windows 95 o 98, que estábamos casi todos acostumbrados. Porque de hecho, con XP se marca una línea donde todo lo que era la interfaz de 95 o 98 quedaron hacia atrás. Y todos los usuarios que son de Vista hacia adelante es otra cosa, son como dos corrientes distintas todavía.
Claro.
Y para mí es eso, para mí es la experiencia casual, que es la que, como el primer impacto. Porque no le va a mostrar, por ejemplo, alguien el cubo. De hecho, el cubo de Compis es bastante interesante, pero a la larga se vuelve más un problema que un...
¿Latero?
Claro.
Hay sí. Candy para el weón.
Claro, hay candy.
Mira, yo ocupo, en la oficina ocupo tanto Leopard como ¿cómo se llama? Como Ubuntu 9.04. Todo montado, o sea, todo básicamente mi trabajo es como web, por lo tanto el browser para mí, si no es un buen browser, no tengo cómo trabajar, por lo tanto.
O sea, con Internet Explorer, tú decís.
Yo, bueno.
Bueno, pero ese yo creo que es, así cae de cajón, es que es el siguiente gran tema, por favor.
Sí.
Que de hace tiempo que se veía como que en algún momento. Y se iba a dar una pelea grande, era Google contra Microsoft. Que yeah. Con la tirada del Android y sistema operativo Netbook, algo había. Pero
sí,
ahora,
pero falta
con la ofensiva.
Sí.
Es que la ofensiva, es que esa pelea ya llegó.
Sí, pero el problema es de que
si
no se
ahora,
siente.
Ahora, si te tratáis de meter con Internet Explorer a ciertas páginas de Google, te propone reemplazar el engine del Internet Explorer por el V8.
Claro.
Entonces al final te queda como la cáscara del Internet Explorer corriendo Chrome por debajo.
Claro.
Y eso desató las giras de Microsoft, y de hecho lo ponen como una tremenda falla de seguridad y oh no, oh my god, oh my god. Como el food habitual. Y entonces yo creo que ese momento está llegando, es decir, que al final ya el escritorio, es decir, lo que usí para correr el browser al final está siendo un commodity, y al final la gran pelea se está dando en los browsers.
Es que por el momento
porque la
es
experiencia
así,
para la experiencia, para la gran cantidad de usuarios, es puta, necesito un Word y el browser. Y se acabó.
Sí, lo que pasa es que, mira, el asunto de los browsers partió hace mucho tiempo atrás, antes de que empezara siquiera de considerarse como los browsers como el gran pedazo del sistema. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, han integrado mucho dentro del mismo sistema operativo el uso del browser. Y no estaba hablando de que tú puedes navegar y no. Estaba hablando, por ejemplo, al principio cuando empezaron con esa tontera llamada Active Desktop. Después el mismo uso de Internet Explorer 6. El hecho de que tú no pudieras desinstalar Internet Explorer dentro de Windows porque claro, era una pieza componente clave. Y ahora está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque están empezando a usar el mismo concepto de Active Desktop, de llegar y considerar de que el browser y lo que te pueda dar el browser y las aplicaciones que tú puedas correr con él son bastante más importantes que el browser mismo. Por ejemplo, Facebook, que es un ejemplo. Facebook en realidad es una nube de servicios, una nube de aplicaciones que corren dentro de un navegador pero que no están dentro de tu misma máquina. Y como dije...
No.
Estaba despierto Catrín.
Sí, más encima Catrín recién se vino a enchufar después de haber hablado por teléfono.
No, se me enchufó hace rato, sí.
Sí, pero está ahí calladito, André. No, el mismo asunto, o sea, estamos considerando todo como una especie de servicio, y el mismo servicio, si te lo da el navegador, entonces la raja, bien, o sea, es como un preservativo.
Bueno, por eso Google se pegó el esfuerzo de hacer su propio navegador.
Sí,
para asegurar que sus aplicaciones funcionen mejor de lo que están funcionando hoy día.
Exactamente. Y es... más encima, como dije hace un rato, tiene que ser una forma de experiencia casual. Y esa experiencia casual brinda más satisfacción al usuario. O sea, tenéis que empezar a pensar de que ese tipo de satisfacción es como un preservativo. Y de hecho, lo he dicho varias veces, un preservativo comparado con lo que es el software tiene que ser fácil de entender, fácil de usar, entretenido de usar y descartable de la forma más rápida posible.
Yo, por ejemplo...
Y no pega enfermedades venéreas, lo mejor de todo.
¿En serio?
Pero entonces, eso da pie a que el próximo año sí sea el año de Linux.
Como dijeron, eso es un loop interminable.
Mira, es que también sea un fenómeno que es habitual en todo sistema. Estoy hablando del sistema en general. Es que uno no se da cuenta de los cambios. Porque si tú empezás a ver lo que ha pasado el último año... antes pensábamos nosotros en que iba a ser el año del Linux en el desktop, pero poco a poco uno se empieza a dar cuenta de que Linux está abarcando otra área que antes no existía o no eran tan potentes como para poder hacer que Linux fuera viable ahí.
O sea,
caso de los teléfonos, por ejemplo, y lo que hemos visto este último año, que las plataformas móviles con Linux, aparte de que aparecieron varias nuevas, estas nuevas son súper potentes. Tenemos la, por ejemplo, Moblin y Android, como dos casos súper grandes de nuevas plataformas que antes no existían y que además son bastante buenas y también están apoyadas por empresas grandes, cosa que antes no pasaba.
Claro. Uh-huh. Y quizás de hecho no sea solamente el asunto de las tecnologías Linux, sino que también, digamos así, tecnologías libres y abiertas. Tienes el caso, por ejemplo, del mismo Apple, del Mac, el...
¿Y qué tiene de abierto eso, weón?
Usan BSD por debajo.
No solamente usan BSD, varios de los componentes que usa su plataforma,
claro,
son de código abierto.
Darwin es una cosa que en realidad debería empezar a llamarse Open Darwin.
Hubo un proyecto, creo.
O sea, no, pero yo me refiero a los componentes. Por ejemplo, Coups, el sistema de impresión de Unix. Apple. Ahora lo desarrolla Apple.
Claro.
Tenemos WebKit. Tenemos.
Sí, sí. Bueno, de hecho, tenéis que decir de que WebKit partió de KHTML.
Sí, ajá, sí.
Claro que tenemos que decirlo que partió de Genome, perdón, partió de KDE.
Sí. Sí.
Nadie lo entendió. Gracias.
La cosa es que. Bueno, también, por ejemplo, en la plataforma de Apple, específicamente en la plataforma del iPhone. Puedo encontrar, por ejemplo, la base de datos embedida SQLite.
Sí, pero ahí tú estás encontrando aplicaciones open source que corren sobre productos Apple.
De hecho, el mismo producto.
¿Y el Android? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el Android? ¿Qué es el Android? El Android es un montón de componentes de código abierto que una empresa lo tomó y lo empezó hacer funcionar como una plataforma base de aplicación.
Es una TCDD,
¿no? Es lo mismo.
Oye, es una TCDD.
¿Puedes tener acceso al código fuente de los iPhones?
De hecho, no.
Ah, lo que pasa es que completo no.
No, mira.
Pero sí de los componentes sí que forman esa plataforma.
Sí, de hecho Carlos, una cuestión interesante es que...
Y el kernel sí.
Claro, pero solamente, precisamente, digamos, es por la naturaleza de la licencia BSD. Que es una diferencia que incluso es bastante más libre que la licencia de GPL. O sea, y es algo que tenemos que dejar claro. Ahí en la licencia BSD estamos hablando más de copyright que ciertos derechos de distribución. La GPL es más de distribución.
¿Sí? Es que aquí me desayuno. ¿El iPhone es BSD?
El iPhone tiene componentes BSD dentro.
Ya, pero no es lo mismo componente.
No, tienes por ejemplo un kernel corriendo.
Partiendo por el kernel.
Claro, partiendo por el kernel, partiendo por la capa gráfica, partiendo por quizás en la interfase de multitouch, quizás. Hay componentes que son BSD dentro. Ya, lo que pasa es que la licencia BSD te permite incluso esa clase de ventajas en la cual no tengas que reciclar.
De esa mezcla macabra, bueno, entre productos.
Es que no estamos hablando de mezclas macabras, estamos hablando de
es
lo que
no es macabro. No,
oye,
no,
recién estuvimos peleando a Stallman y te
estoy poniendo igual. No, lo que pasa es que, de hecho, la licencia BSD es bastante más libre que la licencia GPL. O sea,
Depende del tipo de libertad que estemos hablando.
En el caso de
BSD, si es que no me equivoco y prefiero equivocarme y que me corrijan después mandando un correo a podcast@comomonkey.cl o mandando un mensaje directo al 4404 opción 1.
¿Tú dices la persona que no quiso hoy día?
Claro, la persona que no nos quiso escuchar ni tampoco. No hablar de eso. Hablamos del podcast anterior. De que la licencia en realidad está más normada por lo que es un asunto de copyright, de derechos de copia, que puede bien cerrarse el código o abrirse el código dependiendo si es que ciertas atribuciones se mantienen.
Se cumplen.
Claro. Y esa es una de las ventajas que tiene la licencia BSD, que es bastante más permisiva que la GPL. La GPL tiene un componente viral que es la distribución. Que tú al momento de tocar y hacerle una modificación, tú tienes una obligación, poco menos que moral, para distribuir el código. En el asunto de BSD, si tú mantienes el copyright original, no hay problema. Y no estaba hablando de código, estaba hablando de copyright.
Claro.
Y eso, y aparte los invitados se nos durmieron.
No,
lo bueno, están googleando la licencia BSD. La explicación en Wikipedia, la licencia BSD, así que... Y es solamente para cagarme. Es una forma en la cual están tratando de pillarme.
No, en realidad nos quedamos un poquito más atrás. Estamos viendo con Casep una página de Apple donde muestra los componentes de código abierto del sistema.
O sea, se están chateando entre ustedes. ¿Tú dices?
No, si tú también estás en esa conversación.
No, yo no estoy, yo estoy en la conversación aquí con...
Yo tengo una tapita acá como mi notebook. Mi notebook en este momento es una tapita.
Ah,
la verdad, hoy sí, tenemos que... Oye, algo que se nos olvidó mencionar en el podcast anterior, y de hecho voy a hacer la aclaración directa. Gordito, por favor. Oye, el gordito estuvo de cumpleaños.
Hoy viví, sí,
el gordito estuvo de cumpleaños.
¿Cuándo?
El 5 de octubre.
No, 7, 7.
Bueno, el 7, perdón. Y de hecho, por favor, gordito, venga para acá. Un abrazo.
Gracias.
Cuidado con la lámpara. No se me quede la cabeza. Y le mandan el saludo después.
Mira, yo una de las cosas que yo siempre digo cuando se cumple un año es que uno no hace ninguna cosa espectacular para cumplir años. Uno no se porta bien, no se porta mal, es simplemente un hecho biológico. Lo que sí uno debe sentirse orgulloso cuando cumple años es saber cuánta gente ha estado con uno, ha aprendido de uno, o uno ha aprendido de esas personas y las ha querido durante ese tiempo. Y yo, hay una cosa que tengo, debo decir en este cumpleaños, es que una de las personas que se repite mucho en los años, digamos, de los quereres, de amistades y cariño,
el Franco,
es mi cerveza. Mi J6.
Ya, gordito. Sí, bueno, ok, continuamos con el tema para no guatear.
Mira, Firefox lleva 1 billón de descargas. Así que, y si no les gusta,
me la maman.
Me la maman. Así que vamos a seguir igual. Firefox está teniendo plugin para limpiar la casa, weón, para.
Sí, en realidad me falta instalar uno, weón, para el departamento.
De hecho, hay un plugin que ha generado la polémica, que es como la polémica de la semana en Firefox. Que incluso
Leonardo Olmo se llama el de Firefox.
Sí. Ah, Leonardo Olmo, sí. Sí. Un podcast atrasado. Ya, continúe, sí. Casi, dale. Sorry.
Incluso Mediafire, que es un sitio de hosteo de archivos, ha solicitado a la Mozilla Foundation que baje el plugin Skip Screen.
El que se salta las protecciones de los tiempos.
Exacto, esa de weá, espere 45 segundos para descargar el porno.
Sí.
Ese.
Lo cual yo no descargo, gordito tampoco. Nosotros.
Bueno, pero es tan espectacular Firefox que tiene plugins para combatir esos tediosos momentos.
Sí.
Pero hay compañías que están pidiendo a Mozilla que lo baje.
No, sí, es que imagínate, en realidad, por ejemplo, Mediafire o Megaupload o RabbitShare, por ejemplo, son compañías las cuales. ¿O cuál?
¿RedTube?
No estaba hablando de compañías que te coloquen trabas para descargar los contenidos. Estamos colocando. De hecho, RedTube es como medio directo. Dos cucharadas y a la papa.
¿Hoy te va a funcionar en esas partes de
trabajo? Sí, según lo que me han dicho. Por ejemplo, Mediafire o Megaupload y todo eso viven. No, diablo, no sé quién me wea en Skype, pero no importa. ¿Qué hace? ¿Se cayó?
Se cayó, parece,
¿eh? Se cayó el cassette. Bueno, mientras Katrin arregla la conexión a cassette.
El Stolly Snyder,
claro,
se fue
a claro.
Ahí está, ahí viene.
Lo que hacen esas compañías precisamente es vivir de la descarga de los contenidos. Claro, o sea, descarga los archivos. Entonces, ¿qué pasa si tú...?
Viven de la publicidad.
Vivió.
Eso no se hubiera ido.
No hay que ponerse a jugar con el router.
No, en estas condiciones ni siquiera nosotros nos ponemos a jugar, weón.
Hoy te ocupan router, weón. ¿Qué
tienes? Eso no cacho. ¿Abusai banda ancha móvil?
No.
¿El router de una persona?
Internet es un estado de conciencia.
Claro. Claro, la internet es una forma de vida.
Cuando se quiere comunicar conmigo, me manda una carita.
Claro, una carita.
Me manda a ganar una carita y me llega a la mente.
Se lo peor todo, que generalmente los viernes no falla. Bueno, es eso, o sea. Bueno, no, lo que onda rellenando, que justamente la gente de Megaupload, Mediafire y todo eso, bien justamente la publicidad.
Oye, para.
Sí, dígame.
Ahora cacho, ¿para qué sirve la música que ponen en Torrent
C0?
Sí. Están pateando la música.
Claro, es como llegar y. Claro, y decirle, es ¿saben qué?
Ya, bueno, ya. Claro, ya.
Y.
Bueno.
Como dice Rupe, y.
Bueno,
y estábamos entonces que.
Se puede mentir con este
usuario. Ahora, es posible decir que, no sé, pues, depende en el 80% del browser.
Depende de muchas cosas.
Sí.
Por ejemplo, del usuario que dice, hoy quiero ocupar Photoshop, por ejemplo. O bien depende de alguien que quiera, no sé, editar páginas web con un editor como lo que era antiguamente. ¿Cómo se llama? Esta web Dreamweaver, por ejemplo. O bien. Colocar, por ejemplo, un control ActiveX, que de hecho me siento más identificado en esa parte, un control ActiveX para poder hacer una cierta tarea, o bien un programa que
Custodium, le... Custodium.
Claro, es que en realidad estamos hablando, por decirte, varios escenarios, o sea...
Sí, pero ¿cachai? Que, mira, no todo eso aplica a todas las personas.
Exactamente, es que son muchos son demasiados.
Son costumbres más que nada.
No, mira, yo diría que no son
costumbres. O sea, algunos de esos son costumbres, algunos son necesidades de verdad, pero claro, algunos son costumbres
más. Claro, por eso mismo, o sea, lo que pasa es que tenéis que diferenciar, por ejemplo, lo que es la experiencia del usuario de casa, del usuario que es profesional, que trabaja en algo, y del usuario que trabaja para sacar plata, dependiendo de una plataforma X. Y de hecho, el asunto que Linux en realidad coloca mucho más. Salud, ¿quién fue? No importa, salud.
No, sí, ya. Fue otra cosa, pero no importa. ¿Creen que sea que era
sí, un saludo? Digamos que un saludo. El asunto de que, por ejemplo, si Linux no es capaz de, digamos, no digamos Linux en realidad como ni como sistema operativo ni como kernel, sino que una alternativa libre que sea capaz de hacer como todas esas cosas al mismo tiempo, yo diría que estamos todavía como en... La cosa está todavía en WIT, está todavía como haciéndose... esto ya trajo un progreso.
Y siempre va a ser así.
Siempre va a ser así.
Es que sé cuál es el asunto, es de que no me gustaría que fuera así, me gustaría que... No que fuera un trabajo cerrado, como lo que es Microsoft o lo que es, por ejemplo, Mac, sino que fuera una cosa que el impacto usuario no tenga que ver tanto con iCandy, como el famoso cubo que de hecho causó más revolución que contribución. O sea, causó más...
Oye, entonces, ¿cuántos usuarios nuevos llegaron solo por el cubo?
Pero varios, pero no sabes cuántos se fueron.
Da lo mismo.
No, es que no da lo mismo.
Da lo mismo, weón, da lo mismo. Es decir, tienen que llegar y quedarse.
Claro, el asunto
es llegar. No, pero es que primero, es que primero tienen que llegar.
Por el cubo, por el de compis pero, y todo eso.
Es que primero tienen que llegar, si no llegan, no hay nadie que se quede.
No, es que
si llegan 100 y si quedan 2, llegaron 2.
Pero es que es el asunto, la idea sería
da lo mismo.
Sí, pero hay 98 que se convencieron de que Linux es una buena mierda y no lo van a usar más y le van a echar mierda.
Y después aparecen posteando en FireMail.
Claro. Pero mira,
y que Stallman es un dios.
Claro, Stallman es un dios.
Si al final no tiene por qué gustarle a todos. Si cada uno tiene,
mira,
cada persona tiene sus propias necesidades.
Sí, lo que pasa es que ese es el asunto, pelado. El asunto directo de cómo diablo se enfrenta directamente a un problema de cómo hacer la experiencia de usuario como la gran experiencia. Y no solamente eso, sino que también de que ellos vuelvan a repetir esa experiencia todos los días del año. Ya, y eso hay que tenerlo como súper marcado. No es el asunto de llegar y mostrarle un cubo que después lo que van a tratar de buscar es como diablo deshabilitarlo. O sea, es más de.
Oye, pero pasa lo mismo con todo juguete, ¿no?
yo estoy lleno de eso. Y varios de esos juguetes que están botados.
¿Desarrolla un poco más el tema?
Claro, no. Por ejemplo, no sé, pues me compré un 9999 juego en uno. Y que solamente juego un juego. Por ejemplo, tengo varias weas que hacen música aquí en el departamento que las compré como chiches caros. Y de hecho la uso tarde, mal y nunca. Y tengo también, no sé, pues cagar el controlador y cuánta wea que soy capaz de comprarme porque, bueno, me dieron como la experiencia grata al principio de ok, puedo hacer algo que quiero hacer. Pero después no me quedo porque no he encontrado la necesidad de poder usarla de nuevo o de querer usarla de nuevo. Y eso es algo que debiera quedar dentro del mundillo, como que nos falta más, no es tanto diseño ni cuestiones parafernálicas ni nada, sino que falta una forma en la cual el impacto sea tan grande, es como un combo en los hocicos, así, pero bien dado, un combo en los hocicos para dar la guata y cuestiones y vamos pegando y
interrumpe nomás.
¿Puedo decir algo? Mira.
He hablado mucho de este compadre.
Mira, para mí la cuestión.
Me voy.
Yo lo veo. Lo quiero ver desde el punto de vista del usuario, como dije el otro día, del usuario que se va a morir, el usuario terminal.
¿Cómo eso?
Lo que pasa es que es una deformación del lenguaje.
¿Cómo fue? Ya, pero el usuario.
Pero un poquito, que de nuevo deje todo más para aquí.
Llevan 3 de 3.
El usuario termina. O sea, el usuario termina. O sea, el compadre que lo único que le interesa es simplemente hacer lo que él quiere hacer con su computador y que el computador haga lo que él quiere hacer.
La mayoría de nosotros, pues.
Pero no en el terminal, sino el terminal de usuario terminal. De...
Por eso, que un usuario no. Claro. O sea, la mayoría de nosotros hacemos eso. Queremos hacer algo en el computador y nos interesa que eso se pueda hacer.
Y que se pueda hacer la primera, ¿no? Y que no haya problemas ni nada.
Entonces, mira,
si como dije, el preservativo.
Si tú me preguntáis, por ejemplo, ya, ok, yo durante un buen tiempo estaba trabajando en Ubuntu, trabajé súper bien, mi notebook funcionó súper bien, un IPC 701, claro. Un MSI U100.
El UCNX
y
debemos decir de que Gordito tuvo una pérdida importante esta semana.
Sí, me robaron un notebook, pero no importa.
Delincuencia for the win.
Delincuencia for the win. Y también un Dell AM240, creo que. Y en todos ellos, siempre Firefox. Uh-huh. Y ahora que por diversas circunstancias tuve que cambiar mi Mac Mini, porque tenía un Mac Mini con Ubuntu, Studio, lo cambié, lo tuve que revolver a Leopard.
Chan.
Y el Leopard le instalé lo que yo sabía ocupar, que era Firefox.
Yeah.
Y me funcionaba espectacularmente. O sea, yo por ejemplo pincho mi Firefox y se abren más o menos como unas 8 solapas inmediatamente, meto las claves y los accesos y tengo abierto todo el sistema por el cual yo trabajo, ¿me entendí?
La tercera, Loon, Facebook,
Dejan.com,
ForChan, RedTube y
claro.
PornoTube,
Cementerio Erótico.
Oye, atento, como dato
por lo que me han contado.
La semana pasada, no, hace casi no, 2 semanas, se publicaron los resultados del primer estudio de usabilidad de Firefox.
Ya.
Que tenía que ver con el uso de tabs en Firefox.
Ya.
Y en los datos gruesos aparecía un par de dementes que usaban Firefox con más de 100 tabs abiertos en simultáneo.
Ya.
Bueno, eran los menos, por supuesto.
¿Y qué tienen abierto? ¿Una especie de galería de imágenes?
Too much porn.
Era data gruesa, por respetando la
opinión. Data gruesa. Too much porn.
Antes que se quejen los de la Universidad de Chile.
Claro.
Yo con raja 69.
Sí. Tabs, ¿cierto?
Sí.
Ok. Es como pasar la aclaración, digo.
Sí, valga la aclaración.
Bueno, tú estás ahí contando, Gordito, tu experiencia con...
Claro, entonces básicamente el concepto, o sea, si de repente mañana puta el ventilador que tengo al frente es un sistema operativo, yo lo voy a bajar Firefox al ventilador para poder
navegar
o ocuparlo incluso a veces el navegador se va a transformar, va a ser tan poderoso que en realidad tú vas a ocupar el sistema operativo en base al navegador. Que no es tan válido.
De hecho, es lo mismo que llegar y decirte que el mismo ventilador va a tener un sistema operativo dentro, por algo va a tener corriendo Firefox.
Claro.
Ahí el famoso problema del huevo y la gallina y lo que está pasando justamente con Google y con Android.
Disculpa, están muy copeteados ustedes, compadre.
No, todavía no.
No, pero es decir, esa es la pomada que te está tratando de vender Google, pues, weón.
Exactamente, pues sí. por algo dale nomás, Case.
No, es que es el tema, pues decir, despreocúpate de tus aplicaciones, de virus, de toda la weá, es decir, preocúpate de tener un browser y échale para adelante. Y si es el de nosotros, mejor todavía.
Mejor todavía.
Claro, y más encima son aplicaciones que son por algo mismo, tienen el asunto de correo electrónico, los documentos y todo eso. Recordad de nuevo el asunto del preservativo.
Mira.
Oye, ¿qué? No te pegas virus. Y es lo mejor de todo. O sea, lo usas, es entretenido de usar, llega, lo descartas como quieras, después llega, lo vuelve a prender. Y es un...
Mira, voy a decir algo que me puede comprometer.
Ok, ya, vámonos todos.
Estuve conversando con Tigabyte.
¿Ahora?
Chan.
¿Esos son los representantes de Google en Chile o no?
Exacto, de Google Application, como dicen ellos. O Google Enterprise.
Ya.
Bueno, aparte de decir varias cosas positivas al respecto de nuestro trabajo, lo que parece se vieron básicamente bajo ese mismo concepto que nosotros estamos hablando ahora. O sea, no te preocupes si estás ocupando Windows o lo que ocupes, podías ocupar lo que queráis, pero ten tu navegador y el navegador es el que te va a hacer tu sistema operativo en definitiva.
Claro. Pero lo que pasa es que en ese caso no te cubre absolutamente como todos los campos. O sea, te va a cubrir como el campo empresarial básico. El leer correo, bajar documentos, editar documentos, hacer presentaciones y para contar.
Bueno, pero si eso
ya,
es...
¿Y eso es cuánto porcentaje de la galla?
No, es que...
¿El 80% hace eso?
Es que aún te falta, por ejemplo, sistemas telefónicos, sistemas de comunicación voz-audio, lo cual Google ya lo ha cubierto.
Sí.
El asunto de poder grabar podcast semanales, borrachos también, que lo puede cubrir.
Y lo va a cubrir.
Es el 0,01% del weonaje.
Sí, y de hecho estamos emplazando a Google a que nos auspicie en esta cruzada, en la cual queremos rehabilitarnos en algún minuto.
Gigabyte, por favor.
No, es un llamado directo a Google. Por favor, cuando el podcast tenga más o menos como, no sé, 200.000 visitas semanal y todo eso, páguenos la rehabilitación. Por favor, la vamos a necesitar. Muchas gracias.
A ti, pues, güey, yo no necesito rehabilitación. Yo lo que necesito es que me compre una botillería.
Sí, no, pero el problema te lo tomáis. Pero ya, bueno, ok, pasemos. Pero más o menos en el punto.
Y, porque... y ese era el tema estadístico. Y
claro. Bueno, y de hecho, ya, ok, vámonos.
Partimos bien.
Oye, para terminar el tema estadístico, yo.
El tema estadístico dice que más del 75% terminan curados después de una
relación. No, en realidad. Mira. No, en realidad, el tema estadístico es de que sí. El 50% es la mitad, siempre.
Claro.
El 40% de las personas lo saben.
Mira, yo estaba pensando en el tema de las estadísticas. Cuando uno dice las estadísticas mienten, bueno, hay mucha gente, yo creo, que no entiende a qué se refiere uno con eso.
Sí.
Estaba pensando en un ejemplo, el más sencillo. Es como ir a un partido de Colo Colo de la Universidad de Chile y decir que hay muy pocos fans de Wander.
Ya.
Yeah. Ya. Yeah. No sé, mira.
¿De qué hueá estoy tomando?
Franco, deja la droga. En este momento te incitamos, mira. Vamos a hacer una intervención ahora. Deja la droga.
Hoy día estuve hablando con unos compadres de...
¡Viva Wanderito! ¡Viva Wanderito!
Hoy día estuve hablando con compadres que...
A lo mejor ya no, mi boca no está diciendo lo que yo estoy pensando.
Sí. Bueno, pasa.
Oye, yo tengo unos amigos que... Los compadres están encargados de hacer estudios de encuestas serias, tabulaciones, cálculos matemáticos, etcétera. El concepto que conversamos hoy día es que, mira, a veces hay estadísticas que no tienen ningún sentido matemático o de estudio, pero tienen un sentido de imagen.
¿Ya?
¿Sí? Por ejemplo, en estos momentos hay unas encuestas que son online por varios diarios electrónicos,
sí.
En los cuales tú votas por el candidato que tú quieres, borras tus cookies y puedes votar de nuevo.
Volvemos a la política.
El tema está en que obviamente esas encuestas no tienen ningún sentido, pero o sea, no tienen ninguna una cimentación de estudio político. Serio,
mercado,
o sí. Matemático y todo el cuento.
O sea, no es un censo en realidad, es solamente una forma de tener estadística.
No, en pocas palabras y en buen chileno es una wea. Pero, pero esa wea es una wea de imagen.
Yeah.
¿Y les pagan?
Claro, obvio.
Quizás hasta les pagan, pues.
Oye, si tú, por ejemplo, tú siempre vas a querer ser de los weones que van ganando. Nunca de los hueones que van perdiendo. A menos que tengas conceptos ideológicos profundos, que no importa morir, si uno, etcétera. La cosa es que el chileno medio, puta, yo siempre quiero ganar, pues bueno. Entonces, ¿quién está ganando? Puta, este hueón. Ya, entonces vamos con este. Entonces, básicamente no es una encuesta, digamos, válida desde el punto de vista matemático o de estudio serio, pero sí es una hueá de imagen. ¿Ah? Y eso es aquí y en la quebrada de la gente. ¿Ah? Por ejemplo,
onda lo vamos.
Doy un ejemplo. En la tercera, por ejemplo, hay una encuesta en la cual va ganando Piñera, después viene Marco Enrique y después viene Frei. En La Nación hay una encuesta en la cual va ganando Frei, después viene Piñera, después viene Arrate, y al final viene Marco Enrique. O sea, bueno, si tú empezás a decir, bueno, al final tú así como lo que querés con la cultura.
Sí, el manejo de la estadística es tremendo.
Es tremendo, o sea, habrán unas dos o tres encuestas que son reales, con cálculos, sí. Tabulaciones, etcétera.
De hecho, ¿qué pasó?
No sé.
Hubo una masturbación rápida en ese
momento. Ya, pero él. Sí, lo que
bueno,
estoy diciendo.
Bueno, no gordito. O sea,
estoy, lo que estoy diciendo es: ¿tirado en las mechas o no?
Sí, no.
Ahí qué hacemos, ¿no?
Sí.
Ah, ya.
O sea, mira, vamos a terminar más o menos con un punto. Si ustedes quieren votar por algún candidato presidencial, por favor, llamen al 4404 con la opción 6.
Tú lo vas a hacer online.
Claro, y lo vamos a hacer online. Vamos a hacer una votación online y algún día, en algún minuto, vamos a hacer un upstream, o sea, un ustream. Claro.
Y no borren sus cookies.
Claro, sí, y no borren las cookies, ¿eh? Así que quieren votar de nuevo. Ok.
Ya, entonces.
Siguiente punto.
Tema.
Siguiente punto.
Sí.
JCI, ha pasado una semana. ¿Cómo te fue con la Xbox?
Bueno. Gracias, weón.
Bueno. Oye, espérense. Antes de chacotear el podcast.
Sí.
Hay una iniciativa bastante interesante que vale la pena mencionar, que se llama cinepata.com.
¿Cinepata? ¿P-A-T-A?
Sí, bueno, sí.
Es así como el cine de compadre, porque de hecho la palabra pata se usa mucho para los...
Es que de hecho es un proyecto de Fuguet, Alberto Fuguet.
¿Quién es?
De Mala Onda.
Ah,
sí,
verdad, sí.
Ese, éjale. Y que también además, lo interesante es que está liberando sus producciones en Creative Commons.
Ya.
De hecho, si ustedes se acuerdan de la película Se Arrienda, que es del año 2005,
¿sí?
Está para descargar desde este sitio nacional en licencia Creative Commons.
¿Está hueando?
No, en serio. Es decir, yo creí que la weá de los
candidatos
presidenciales había sido un
cinepata.com.algo.
No, cinepata.com, así nomás.
Okay,
oye, cinepata. Para que me termine de despedir.
Oye, entonces cinepata.
¿Eh? Oye, para que me termine de despedir. Oye, para que me termine de despedir. Oye, bienvenida Casandra, también la vamos a liberar.
Bienvenida Casandra, ¿de quién sabemos?
Sí.
Ok, ya. Acá gordito pasar un aviso, el cual no debíamos haber pasado, pero no importa. Vamos a tratar de colocar música en medio.
Vamos a buscar a alguien que la vea.
Claro, que la descargue y que la vea, weón. Oye, ¿no cachabas de que el Fuguet se había metido en el asunto de Creative Commons, weón? Es que en realidad es complejo y en Chile, weón.
Sí.
Oye, ¿y es verdad lo que dicen eso?
Sí.
Yo lo estoy viendo en la internet ahora.
Yo estoy viendo aquí Cinepata y abajo sale grandecito el Creative Commons.
No, la cagó. Es decir, yo de haber revisado el President Planet 2.0, había quedado convencido de que la tontera del Creative Commons era así como que ya está de moda. Pero parece que en realidad ha agarrado vuelo en nuestro...
Tú decías en el ambiente, aparte del político, como el ambiente intermedio.
Sí. Oye, ¿hay posibilidades de generar un pequeño bannercillo que diga certificado por President Planet?
Sí, pero tenés que colocarme a mí. Tengo que aparecer yo.
¿Pero una parte tuya o la cara?
No, tengo que aparecer yo, como sea. O sea, hay originalidad, weón, saca las fotos que prohibías o no, weón.
Voy a colocar una ardillita.
Sí, ok. No, ese no soy yo, weón. Es una foto que saqué yo. Bueno.
¿Es seguro?
Sí, no, sí, bueno. No fui yo. No. Oye, Kase, de hecho la pregunta es más para Franco, ¿eh? ¿Lo invitamos para la siguiente, no? O sea, no ahora, ¿eh? Pero lo invitamos de nuevo al Kase.
Obvio.
Sí, no, hizo hoy día, no, hizo media Kase con el puro tema de entrada, como que nos mató de una.
Sí. Mira, Kase es como el la Liga de la Justicia.
Claro.
El hombre, ¿cómo se llama?
El John parece? Jones, el
claro.
El Martian Manhunter. El buen verde, bueno, el que tiene la capa, ese mismo.
Ese.
Sí, eso mismo, es como el buen que realmente llega y el buen dice, no, yo como que, uy, puta, yo sé eso.
Hoy estoy descargando una película de Cinepata. Él es Cinepata, no Cinepata.
Con razón. Era como.
Incluso,
ahí está, faltaba el acento, pues, bueno. No,
sí, incluso es rabia la descarga, sí. Subo rabia. Estaba descargando lo máximo que puede. Solamente, oye, el teclado me quedó horrible, asqueroso. lleno de
pisco.
No, eso, mira, oye, Franco, lo que pasa es que pasa generalmente cuando tiras líquidos humanos arriba del teclado.
Oh, sí, de verdad. Oye, muchachos, saben que voy a tener que ir un ratito más, así que vamos a cerrar.
No, sí, calmado, nos quedan 20 minutos de podcast y estaríamos listos.
Vamos,
siguiente
ya.
Tema.
Ya, siguiente tema. Broken Steel para PlayStation 3.
Las mujeres.
No, yo no, la había dicho antes, pues bueno.
Ya.
Bueno, ustedes saben mi afición por. Aparte de los zombies. Oye,
pero tú nos querés puro sacar pica, po.
No estoy sacando pica, weón.
Yo tengo una PlayStation 2 nomás.
¿Tres?
Ya, cagado. 50%.
Yo tengo Atari para jugar Ninja y Montessori.
Sí, oye, pero ya que este es un programa Floss.
Sí.
Oye, ¿qué hace?
Urban Terror.
¿Qué
recomendado? Totalmente recomendado.
¿Qué cuánto inventaste para comprarte la. Para que te dejaran comprarte la Play 3?
No, bueno, yo no.
¿Cómo? ¿No dijiste que tenía una red?
No.
Ah, entonces solo en 3J6 tiene red.
Sí, estoy curado.
Sí, estoy borracho, Franco.
Yo tengo cuatro.
Yo espero llegar en mi próximo viaje con un Wii.
Ya.
No lo hagas. No. Por lo que más quieras, no, Juan.
Ya, ¿y qué dicen de Urban Terror?
Obi-Wan era mi única.
Urban Terror. Descargable en tu distro favorita, man. Yum install Urban Terror,
sí.
Y te queda un juego de matar gente bastante interesante, sí. Y sin problemas, sin muchos problemas de licencias.
Sí.
Para la calle, puedo decir, para que.
Es como por ejemplo el famoso Tremulous, que también, pero el Tremulous es más de jugar en como el lote, así como de a 40 al tiro.
Claro, pero que son todos los juegos variaciones del Quake 3, de todos los que se cuelgan de.
Había uno que era como, no recuerdo si el Tremulous o otro, que así como, es una especie como de StarCraft más FPS. Tipo Team Fortress, una vez así. No recuerdo el nombre del juego, de hecho, marque el 4404, la opción 9, que dice nombre del juego, ok.
Sí, se llama World of Warcraft.
No, bueno, es una especie como de FPS con estrategia. Que son aliens versus marines y que no son los típicos aliens. Bueno.
Ni tampoco los típicos marines, porque son marines de Obama.
Claro, y son los marines de Obama también. Bueno, voy a contar ahora el minuto mío, que aparte de la gracias a que me mencionaron la Xbox, que aún no me llega.
Después de una semana que te la llegaron.
Claro, que ya cumplió como una semana más o menos. Bueno, tengo dos partes. La primera es los zombies. Y la segunda es el Broken Steel, que es la expansión de Fallout 3. Bueno, de hecho, ustedes saben de que yo soy como de los precursores en lo cual existe el apocalipsis zombie. No sé si lo han visto en mi blog o en algún tuiteo o cosas así. Pero, de hecho, lo cual he dejado de jugar borracho PlayStation 3. En serio, no, es que lo voy a contar ahora. Lo que pasa es que hay un juego que está en la PlayStation Network que se llama Zombie Apocalypse, que había visto unos reviews y todo eso, y dije fue ayer, dije, hoy sé que lo voy a descargar, porque aparte tenía plata en la cuenta de PlayStation, y dije, lo voy a bajar y todo eso para jugarlo. Y hoy día lo veo instalado y lo terminé y no me acuerdo. En lo absoluto, no me acuerdo haberlo jugado. Tengo 4 trofeos. Tengo incluso el trofeo de cuando termina el juego. Por Dios, está sacando la foto. Y no me acuerdo haberlo descargado. Ni siquiera me acuerdo haberlo bajado. Ni siquiera sé de lo que se trata. O sea, ya llegamos a ese. Eso ya es grave.
Eso es como Doctor House, así.
Claro, es así como.
Quinta temporada de Doctor House, al final de la quinta temporada.
Claro, como que me desdoblé en alguna personalidad, un alter ego. Bueno, y el segundo, que es más corto, que se va a poner un minuto, que de hecho descargué la expansión de Fallout 3, que es Broken Steel. Fallout 3 es uno de los juegos que más me ha gustado, es entretenido, largo, una wea que te demoráis años en terminarla, y la wea anda lento, gracias a que los weones de Sony colocaron un firmware tan malo como el firmware 3.0. Sony, si me estás escuchando, por favor, arregla la wea, hazlo más lento. No tengas problemas con los FPS, quiero el juego. y quiero jugarlo bien, no, no quiero cuelgue. Eso. ¿Están despiertos?
Sí, sí.
Sí.
Okay. Sí. Es que te entonces, estamos escuchando con mucha atención.
No, por eso mismo, quiero llegar y pasar al siguiente tema, porque si no me voy a enojar y voy a echar puteada a Sony, voy a pescar mi PlayStation y tirarla por la ventana.
¿Puedo hablar de las mujeres ahora?
Es un tema complicado, como que daría como para hacer un podcast paralelo más o menos.
No, pero es cortito lo mío.
No, sabemos de qué es cortito lo tuyo, pero.
No. Esta semana traté de seducir a una mujer.
¿Qué?
Traté de seducir a una mujer.
¿Inflable?
Como que esa vez que compré una mujer inflable, la weona me salió lesbiana. Así que ahora solamente mujeres de carne y hueso con gay. Entonces traté de seducir a una mujer y en realidad la mujer me sedució a mí.
Te sedució, te sedujo. Bueno.
Te sedujo.
Eso.
Te sedujo de volver, es así.
Del verbo comer. Entonces, la cosa es que me di cuenta de que yo de repente busco mujeres, obviamente para tener pareja y todo el cuento.
¿Gratis?
o con una cierta tarifa, no sé.
Mira, desde que bajé del Tíbet.
Ah, ¿verdad que el viaje de transformación de gordito en el Tíbet fue tremendo?
Sí, de que fui al Tíbet ya no busco mujeres que cambien su cuerpo por dinero. Pero busco mujeres que cambien su cuerpo por felicidad.
¿Ahí?
Ahí, porque uno puede hacerlas feliz. Entonces, sí, quieren estar conmigo. La cosa es que la mina me sedujo y tuvimos una seducción profunda y todo el cuento, pero al final me di cuenta de que en realidad yo me estaba engrupiendo en una cuestión que no tenía pies ni cabeza, ¿no?
¿Llegaste a la parte sexual?
No, todavía no. Okay.
¿La parte sexual?
¿No? Llegué al punto en que ella me acostó toda su vida.
Bien, sobreviviste, ¿no?
Y bueno, yo dije, puta, yo quería almorzar 15 minutos, ¿no?
Oye, weón, espérate, gordito. Antes de que la vez más larga, estamos hablando de tecnología, weón. No nos compliquen más la vida. O sea, le va a doler la cabeza, sí. Weón.
Quiero escuchar la historia, ¿eh?
Claro, sí, yo también, weón, pero.
Ya, pero corto, sí, más de 3 minutos más, no dura esta cosa.
Lo mismo dijo ella. ¿Vale?
Lo mismo que dijo él, yo diría.
Mira,
20 segundos diría yo.
Lo más importante es que mañana voy a ir a su casa porque necesita que alguien le corte el pasto y yo voy a ir a cortar el
pasto. O sea, es que depende de qué pasto también.
Oye, gordito.
Otra cosa que pregunte, por ejemplo, vamos a llegar a lo explícito, onda peinado alfombra o retoque a los
Oye, después se atreven a poner este podcast en la sección infantil.
No, el gordito fue el culpable, güey.
Claro, familia, ¿cómo fue?
Sí, niño y familia, güey.
Niño y familia.
No, de la próxima me encargo yo, güey.
Claro, eso era todo nomás ya.
No, gordito, una
suerte. Oye, espérate, voy a volver a lo serio.
Ya, sí, póngale.
Se está organizando en la quinta región de Valparaíso uno de los eventos más extraños a los que nos han invitado como comunidad Flash.
¿El encuentro Linux? Sí.
No.
Ah, ok.
No, dije extraño el evento, no extraño los participantes.
Ok.
Oh. Vale,
gracias por la aclaración.
¿Te acuerdas del Horst? Sí. Horst decía que cuando organizan algo de Linux ahí en la universidad, tienen que avisar con anticipación a los guardias porque iban a llegar todo tipo de seres extraños. ¿Para qué nos asustan?
Unos chaparros y grises.
Esa es la cosa.
¿Ustedes se acuerdan? Perdón. ¿Ustedes se acuerdan para un 28 de diciembre cuando maté a Horst?
¿Sí?
No.
Y yo había descubierto que Horst había muerto hace como un mes atrás y que un script estaba contestando
los correos. Ah, ya sí, sí, me acuerdo.
En Linux, sí.
¿Sabes? Ya, bueno, estoy, voy a volver, ojo. Ya, el tema es que es el la unión, grupo, evento, es decir, organización, no sé cómo decirlo, que es un grupo de psicólogos
Swinger,
que está organizando un evento relacionado con software y cultura libres.
Ya.
Y estos tipos nos invitan a participar, a apoyarlos en lo técnico, montando una Install Fest de software libre.
Yeah.
En, ya, ya sea le instalemos Linux o le instalemos OpenOffice y Firefox a los personajes.
A lo macho. Que necesitan. A lo macho.
Claro. Y me parece una iniciativa interesante y digna de destacar, porque quiere decir que con eso pasamos del 1% al 2%.
Por eso, con pregunta, ¿cuándo es?
Todavía no tiene fecha, pero va a ser en noviembre.
Ya, okay.
Después del encuentro. Es, okay, es algo pregunta, así como el 3 o el 14 de noviembre.
Sí, por eso, pregunta, ¿dónde se va a publicar la información de esta iniciativa en realidad?
www.comunitarios.cl.
Ok.
Y yo puedo ir porque yo tengo estudios de psicología.
Mira, sí, estamos abiertos a todo tipo de bichos raros.
Sí. Oye, incluso para nosotros, weón.
Yo no soy un bicho, soy un...
Oye, alguien tiene que ir a instalar la web.
Escoa.
Mira, yo no soy un bicho raro, soy un arácnido raro.
Ah, ya. Yeah.
Y la diferencia entre las 6 patas y las 8 patas, por eso.
Claro. 13 y 14 de noviembre en Valparaíso, Chile, lugar a determinar.
Ok.
Ahí está.
Entonces van a encontrar ahí la información del. Del evento, sí, comunitario. Oye, pregunta, porque recuerdo a alguien que también está metido en una parte, un asunto similar que se llama Matías Azun. ¿Es el mismo, no?
No.
No sé.
Ya. Yeah. Es que me recuerdo que Matías estaba.
Siguiente pregunta.
Creo que me acuerdo de que Matías Azun estaba metido en algo similar, por último, que se llama Comunitarios en Red o algo así. Y que tenía como el mismo... Bueno, de hecho, no, le mando un saludo al Matías, si es que nos está escuchando.
Matías, el J6 te manda un saludo.
Sí, de hecho, el Matías fue el rajugo que se ganó en la Xbox 360 en Fire Mayer.
Uy, de vera.
Exactamente, y bueno.
Así, pues.
Sí.
Traga nomás con ese, traga.
No, en realidad está eructando. Está eructando para evitar llegar y tirar el...
muchachos, no sé,
nos queda, mirar, nos queda, yo creo, que un último tema que podemos cubrir en menos de 10 minutos.
Ya,
ya, espectacular.
Ya, entonces propóngalo cualquiera. Franco, tú que has estado más callado que todos nosotros.
Ya.
Tú vas a ser el partícipe o el
protagonista. Pero tú tienes el tema.
No, lo tenés tú.
Pipiripao.
Pipiripao, sí.
¿Yo?
Sí, recuerda.
Y hasta ahora yo no tengo ningún tema.
Como que no tenemos el encuentro Linux, que es en la próxima semana.
Que va a necesitar, o sea,
lucas. Debería ser la próxima semana.
No, va a ser la próxima semana.
Que va a necesitar lucas.
Claro.
¿Cuándo vamos a publicar este podcast?
Oye, la cagó, weón. Es decir, el encuentro Linux sube más que el IPC, weón. Paren de gozar.
¿Cuánto está el año pasado?
¿30?
No.
¿40?
No sé. Habría que...
Yo me acuerdo que hace años estaba a 30 ya. O más.
Yo me acuerdo el año pasado.
El 2004 me acuerdo que estaba 25.
Yo el año pasado fui al encuentro Linux. Me quedé dando una palma.
Te digo el tiro.
Póngale.
Ya. ¿Y cuánto te salió?
Creo que fueron como 30 lucas, 30, 40 lucas. Sí, igual sí. Fue. Pero igual fueron pagados, digamos, porque igual ahí.
Yo creo que en el primer día se paga el tiro. Sí. Y son 30.
Claro. Mira, yo al menos, yo por ejemplo...
El último es gratis, pues bueno, es el Genome Day.
Pero no todas las actividades son gratis, ¿sí?
¿El Genome?
De hecho, solamente, bueno, voy a pasar el dato, el día Genome va a ser el día gratis.
Ya.
Que va a ser el día sábado, no recuerdo qué día de octubre, lo cual tampoco quiero llegar y tocar el computador para ver la fecha.
Ya, pero la pregunta...
Sí.
Si yo voy al Genome Day...
Sí.
¿Puedo hablar con, por ejemplo, con Pedro Villavicencio?
Por supuesto, va a poder llegar si queréis
conversar,
tomarte una cerveza
con Franco Catrín.
No, Franco Catrín no está en el Genome Day
porque usa KDE.
Sí, Sí, de hecho, no, usa Windows. De hecho,
no, ¿con quién más puedo conversar?
Bueno, puedes conversar con Genome. Ya con la gente de Genome.
¿Por qué no va a estar?
Porque tú no vas a estar en Genome Day, po.
Pero si voy a estar ahí mismo todo el día.
Ah, eso es otra cosa. Eso es distinto.
Pero si cualquiera puede ir al Genome Day.
Ah, eso es otro. Pero me preguntaba él si puede conversar contigo. No me preguntó si es que podía conversar con expositores del encuentro, por ejemplo.
Oye, y uno puede llegar y sacarse foto con.
Con Pedro, con Diego, con el Germán, sí. Puede ser. Pero valen como Luca cada uno. No, en realidad, para pasar la ISO, el día de Genome es totalmente gratis y libre. Se le va a entregar una acreditación a cada una de las personas para que puedan entrar a cada una de las charlas, y para evitar problemas con la organización del encuentro Linux, tienen que mostrar su acreditación, que puede ser tanto del encuentro, si la tienen, que se les va a dar el primer día, o bien para las charlas del Genome Day. Vamos a tratar de traer, no sé, gorros, poleras o lo que sea para regalar o vender.
¿Condones?
¿Sostenes?
No, preservativos no. No, tenemos todavía.
¿Sostenes?
No, no. O sea, ¿en tu talla? No, gordito. No incites al dragón. No muevas la caja con los.
Dejo la pelota boteando para, claro, para hacer más de, para despertar al público.
Sí, también. Bueno,
Bueno, entonces, buen cuento.
Vamos a intentar tener talleres.
Entonces, ya cacharon. No al encuentro Linux. No. Todos al Genome Day.
Sí. Oye, está del encuentro Linux.
¿Ya?
Mira, hay varias páginas que ya no están. Pero encontré, por ejemplo, el año 2005, hace 4 años atrás.
¿Ya?
Estudiantes costaba 10.000 pesos. Particulares y empresas, 60.000.
El 2005, eso fue en el norte.
En el norte.
Sí.
¿Ya?
¿Cuánto está ahora?
60.
Ya, pues, entonces.
Estamos bien.
El IPC.
Están tocando por el IPC, pues.
Sí. El IPC, como dijo Kasep, tan.
¿Viste Kasep? Tan fundamentado.
Claro.
Oye, el año pasado, ¿cuánto estuvo?
Es que puede haber habido una baja de repente. ¿En dónde fue?
O el 2005 se disparó también,
pues. Talca. Creo que en Talca una baja. Porque fue 2 días.
Ah.
Concepción. El año pasado, Concepción.
30 lucas costaba general y 10 lucas estudiante. El estudiante se mantiene en lo mismo.
Sí, pues fuiste.
General
está. Ah, verdad, sí. De verdad que estuve enfermo.
Estuve enfermo y no podía salir. No es que estoy enfermo, no podía salir.
Buen tallo de moría, weón. Si llega acá y casi me dieron una cantidad de weas.
Pero ojo, el año pasado fueron 2 días nomás también.
Sí, y el último fue el día Genome.
No. O sea, sí.
En paralelo.
El último día fue 10 Genome en completo. Claro. No fue una cuestión en la universidad.
Ahí fue cuando Genome Chile no pudo participar, lo exiliaron por vacunas.
Sí, de hecho, no.
Con eso
el gordito se cagó, pero solo. No, bueno, para contarla. Lo que pasa es que varias comunidades quedaron fuera del día de las comunidades que había en el encuentro Linux del año pasado, del 2008.
¿Varias? ¿Una nomás?
No, hubo varias, un par más aparte de GNU Chile.
La otra fue la de Enlightenment.
buen punto, te ganaste 500 puntos hoy día. No, en serio. No, en realidad hubo varios problemas, pero lo que pasa es que yo no manejo esa información. Pero sí conozco quién la maneja, y la cual podría llegar y contarla, que podríamos invitarlo para un próximo podcast la próxima semana. O sea, perdón, en un par de semanas más, yo diría.
¿Tuviste con Alpo?
Ay, sí. No, se quedó en el departamento un tiempo por una forma de necesidad, pero sí, ahora cuenta mi día, ya, weón. Bueno. Bueno, el asunto del día Genome partió primero por el encuentro Linux 2006 y después se repitió el año 2008, porque el 2007 no se repitió.
No vamos a comentar los motivos por los cuales el 2007 fue diferente al encuentro.
No,
el 2007 fue, ¿no?
El 2007, sí. Chan. Pero el
Chan es una historia negra ahí, ¿no?
Por algo el 2008 después se repitió. Bueno, incluso el mismo año 2006, contamos con el Fernando Herrera, que está desarrollando Maemo. Uh-huh. Y fue un, o sea, en realidad fue una excelente experiencia, al menos para mí, ¿cachai? Como, porque yo en realidad iba solamente al Genome Day y terminé haciendo una charla en el encuentro. En realidad fue un hueveo, pero lo más interesante fue el asunto de llegar y consolidar el grupo Genome Chile, que no me considero como el principal responsable, porque en realidad fuimos todos.
Pero tú eres como la madre de esto.
No soy la madre, no, para nada. No,
¿La mascota?
No, quizás soy como el borracho del pueblo nomás, pero... Sí, o sea, para mí en realidad el asunto de el caso de Genome y Genome Chile, gordito, por favor no golpee nada porque hace ruido, sobre todo los micrófonos sensibles, es que para mí es un asunto de grupo, y una de las cuestiones en la cual me siento orgulloso de pertenecer a un grupo así como Genome Chile. Hay gente que es dedicada, hay gente que se dedica a querer organizar esto, a costarse las pestañas en como la gente de la jornada, y que al final tenemos el trabajo y tenemos la consideración en la cual la gente del encuentro, los organizadores, pudieron haber dicho, váyanse a la verga, o sea, pero no, o sea, querían hacer algo aparte del último día del encuentro, y nos permitieron de pasadita hacer el día Genome. Y eso es algo que a mí de hecho me enorgullece mucho, de pertenecer a Genome, de ser parte del grupo, a pesar de que no he hecho mucho últimamente precisamente por mi trabajo, pero que bueno, y aparte, como saben, Germán es parte del directorio de Genome, de Genome.org, de la fundación.
Sí, vi una noticia de eso en...
Sí.
Es muy bueno eso.
No me acuerdo. Sí, y aparte el mismo Diego, que el Diego es súper joven, tiene las pilas súper puestas, sabe dónde está parado, y aparte...
Diego, ¿qué edad tiene?
Debe tener 22 años, o 23 años, pero es súper centrado, ¿no? Y aparte que es más simpático que el resto. Es súper simpático.
¿Y dónde vive?
Él vive en Perú.
Oye, espera, ¿y el pelambre a dónde quedó?
No, el pelambre lo dejamos de... Lo que pasa es que en estas cosas...
Sí, pues dijiste colocar... algo de las comunidades, que una no estuvieron...
Que no puedo decir algo porque yo no fui el que organizó nada, ni tampoco el que cortó el qué, que no...
Pero
no,
mira, hagamos lo siguiente.
¿Ya?
Dilo ahora, y di que después nos va a confirmar. Y si era distinto, lo rectificas.
A ver, ok. Voy a poner eso
no ha funcionado.
Sí. Sí, voy a mojarme el poto y quizá crucificar mi imagen pública, pero en el...
¿Otra vez?
Sí, otra vez. Va a ser como tercera vez en realidad. Solamente porque me pillan alcoholizado.
¿Sí?
En el caso del encuentro Linux del año pasado, pasó con un par de comunidades que, según recuerdo, de las que recuerdo ahora, una fue Genome Chile, que no se vieron el encuentro en el día de las comunidades. Primero, yo no estuve ese día, o sea, no puedo confirmar ni negar nada de lo que haya pasado en Genome Chile ese día.
Yo estaba.
Bueno, el gordito estaba, pero vos fuiste por Genome Chile.
Sí.
Ya, pero no fuiste como representante.
No. Okay. No, nunca me han hecho ser representante.
Claro, lo que pasa es que hubo un montón de cuestiones que pasaron organizacionalmente que yo no puedo decir porque me las contaron. Fue como una más de rumor de pasillo.
Pero fue muy divertido.
¿Ya?
Ese momento fue muy divertido porque, ¿cachai?
Porque llevarte que ni siquiera los otros que nos están escuchando por Skype están...
Pero mira, yo llegué a Concepción en mi
4x4
transbordador especial San Cucay. Y pues ya, ok, todo el cuento, me bañé, me duché, me coloqué mi polera de Genome Chile. Claro, las dos cosas mismas. Me coloqué mi polera de Genome Chile, me coloqué un cortaviento porque hacía frío y me fui al encuentro.
Claro.
Entonces, ya pues llegué ya. Puta, y ya, pues obviamente nosotros como que en el chino no teníamos stand, no teníamos ni una
hueá. Estaba... No, de hecho había pasado por un problema anterior que yo estaba comentando recién.
Claro. Entonces yo saqué mi, o sea, me saqué mi cortaviento.
La chamarra.
La chamarra. Y apareció entre mi seno, Geno Chile.
No voy a poder dormir a la noche. Claro.
La imagen fue demasiado. La imagen fue demasiado. No, yo tampoco. Casi yo tampoco voy a poder dormir, güey.
Bueno, entonces,
insisto, la cosa... no pongan este podcast en familias y niños.
Sí, no. Lenguaje explícito for the win.
La cosa es que de repente me miró Rodrigo Fuente Alba.
Te hizo ojito.
Luego me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo soy Fernando Flores. Ah, tú eres para Rayo, me acuerdo hace como, bueno, así como una memoria, así como un Wikipedia. Me dijo, ah, hace como 3 años atrás tú eres parte de la lista Linux y todo el cuento, y tú hacías siempre buenos aportes y todo el cuento. Y dije, chucha, ¿qué habrá fumado este weón? Bueno, la cosa es que, compadre, onda, me pasó hasta unos sanguchitos, unos juguitos así, como, ya, oye, cómete esto mientras te lo cuento. Y se supone que.
Empezó a dar copete y toma, no te va a pasar nada, toma
nomás. No, es que lo más divertido de todo. Supone que Geno Chile está absolutamente peleado con Rodrigo Fuentealba. O sea, Rodrigo Fuentealba era Darth Vader, el emperador, weón, de la Estrella de la Muerte.
¿En ese tiempo?
En ese momento, ¿cachai? Y yo llegué, ¿cachai? Y lo hicimos amigos, ¿cachai? Y al final terminamos cargando como 2 o 3 veces juntos, weón. Y al final una vez nos fuimos juntos para ¿cómo se llama? Para después de Concepción.
Chihuayante, Talcahuano.
Talcahuano.
Tomé, Dichato.
Y nos fuimos juntos para Talcahuano.
¿De la mano?
La ruta de la
¿Tomados de la mano?
No, de la mano. Okay. No. Entonces, ahí, ¿cachai? Se rompe todo el estilo de que no, estos buenos son malos, estos buenos son buenos y toda la weá. Bueno, y hicimos amigos y el weón es la raja.
Pero, oye, ¿por qué crees que tenemos este podcast, weón?
Porque somos así, weón.
No, es justamente la razón del podcast, weón. Para empezar a romper la perpetuidad. Voy a presentar como candidato. Para romper la perpetuidad del hecho de la discusión. A no ser de que alguien diga, no voy a usar Skype para conversar, lo cual fue discutido en el podcast anterior.
En ocasiones anteriores.
Claro.
Perdona, pero tú, para hablar por teléfono, ¿qué ocupas ahí?
Un teléfono.
No, pero. Oh,
en moco.
Pero toda la plataforma software.
El teléfono. El software que ocupa el teléfono, weón.
Toda la plataforma software que tú estás ocupando en tu teléfono es privativa.
No, con OpenMoco puedes hablar open source por celular.
Claro.
Como media hora nomás, eso sí, porque sí, la batería no dura mucho más.
Sí, porque ya llegamos ya a un punto demasiado como cancha chica y estamos ya como en la última. Aparte que ya Franco se nos está quedando dormido.
No, se estoy escuchando tanto.
Sí, pero ya está como medio viejito. De pero, hecho, a la hora que estamos quedando
Franco, Franco, ¿qué pensé de lo que dije recién con respecto a lo de... romper las comunidades de la mala onda y todo?
Mira, pasa mucho, lo que hace es que el tema de las comunidades aquí en Chile, bueno, no sé si afuera pasará lo mismo, tiene mucho que ver con el tema de egos, creo yo.
Chan.
Y cada comunidad nueva está formada con alguien que no quiere seguir a otra comunidad ya establecida, o es lo que yo he visto al menos.
Claro, como lo que pasó por ejemplo con la gente en Urchillán.
Ya, pero no me interrumpí.
Ay, te no odio, yo también te odio.
Pero si por fin pude hablar y me interrumpí, pero eso,
nunca
eso
me di la palabra, pues weón.
Eso es lo que veo harto, que salen grupos y a veces son grupos minúsculos, pero es como para tener un grupo propio y no sé, pues para que los que estén ahí son líderes de ese grupo. Y al final del día yo creo que todos perseguimos algo más o menos en común. Y las peleas son, como decía como decía Miguel Di Casa, lentes tan estúpidas como que hubieran dos o tres grupos que son el grupo de Liberación de Palestina, el grupo de Palestina Liberación y, y les interesaron liberar Palestina, algo así.
Hablan lo mismo, entonces, pero no se entienden entre ellos.
Entonces al final, de repente las diferencias son algo artificiales y son como detalles tan pequeños que no tienen mayor sentido como a largo plazo. Y otra cosa es que a veces cuando uno conversa con otras personas por medio de escrito, hay mucha parte de la comunicación que se pierde. Entonces es muy fácil ponerse a discutir con alguien, picarse con alguien, que te caiga mal.
Colocar comentarios en algún sitio de tecnología en español.
Ya, también. Pero cuando tú te juntas con la persona y conversas, puede ser una relación bastante diferente. Yo creo que eso fue lo que te pasó.
A mí me pasó con Germán Pou. Me pasó con Germán Pou.
Yo cuando... Germán Pou. Germán Pou, hombre.
Sí, pero Pou. Es que lo pronuncio en inglés.
Si fuera inglés, sería Germán Pou. No Germán Pou. En inglés
va a sonar feo.
Sería
Germán
Pou. No Germán Pou. No.
Por eso me pasó
un poco. Germán Pou, si nos escucha, que me traiga los libros.
Sí, Germán, recuerda. No te estamos weando. Es solamente.
Yo recuerdo haber tenido una discusión con Germán en la lista Linux. Y aonde así ya enconizado, todo el cuento. Y... Bien, ok, perfecto. Ya, no odiamos. Perfecto. Otro más.
No odiamos.
Otro más dentro de la lista. Ya, Sindelen, Gasco, Germán Pou. Ya, entonces,
¿por qué Sindelen?
Bueno, porque también lo odio a los culiados, pues.
Ok, ya dale.
Espera.
Ya, bueno, la cosa es que en un momento de un open community que fue bastante como raro, sobre
polémico.
Todo, polémico. Porque. Para mí, porque en realidad yo estaba, o sea, como que había ido de Bellavista para ir a Bellavista, me había ido al Open Community.
Sí, ni siquiera había pasado a la casa.
Claro.
Como que pasó
en banda. El barrio Bellavista es el lugar de carreteo acá en Santiago. Bueno, la cosa es que...
¿En serio?
Sí, de repente. Entonces la cosa es que de repente conversando, y de repente al lado... Un compadre, oye, ¿y cómo es? Germán Pou, oye, no soy Germán Pou, y respeto. Y empezamos a conversar así. Dije, oye, ¿sabes qué? Yo, ¿te acordás cuando nos agarramos? Ah, sí, pero ¿tú te acuerdas? Que bueno, en realidad, cuando uno no se conoce. Claro. Y hicimos una muy excelente buena onda.
Sí. Y de hecho, una cuestión que tengo que destacar, en realidad, de Germán, del mismo. De hecho, Franco puede ser testigo de
esto. Es una persona muy sabia, Germán.
Sí, de hecho, Franco puede ser testigo de esto, de Germán, por ejemplo, del Álvaro Herrera. Hasta el mismo Horst, que de repente...
¿Con su mochila?
Ya.
No.
¿Qué?
Por ejemplo, el mismo Álvaro. Álvaro Herrera es bastante más... Como que lo llaman al Flame Fest y el Álvaro va, pero el Álvaro tiene como su manera de defenderse. ¿Sí? Típico MySQL vs Postgres, ahí aparece Álvaro y es bastante más decidor como defiende la posición del que de hecho es la de MySQL. Ah, no, perdón, la Postgres. No, pero al menos lo que hace Álvaro es bastante más proteccionista y es como bien es como más instintiva de Álvaro. Pero una vez que conocí a Álvaro, el tipo es re simpático, o sea. De hecho, la primera vez de que yo leí un correo de él y que me intercambié un par de correos con Álvaro, a mí me cayó re mal. Pero cuando lo conocí, y de hecho tiene que haber sido en el encuentro del año 2003-2004, el mundo me cayó después.
Lo hemos tenido acá haciendo review de...
No, sí, de hecho yo creo que algún día lo voy a invitar a las futuras reuniones, así como a converse de Pócrates y yo... Onda, a la pierna, onda, oracle, así... A la pierna.
Entonces mira, por ejemplo, pasa con el Álvaro, que es súper duro para escribir, pero los que ya lo conocen se matan de la risa, sí. Porque uno ya sabe más en qué tono lo está diciendo.
Claro, hay
que lo mismo pasa con
esa es la gracia de participar en la lista Linux, pues bueno.
No, y también, no, y seguir, yo diría que más que participar en la misma lista, el asunto de llegar y conocer, por ejemplo, como conozco a Franco, como conozco al gordito, como conozco, por ejemplo, a Germán.
No, a mí no me conocí.
Ah, verdad. Vos soy un desconocido. Vete de aquí, güey. No, no, en serio.
Yo soy producto de tu cerveza.
No, de mi imaginación, güey. El gordito. Oye, pero mira, de mi imaginación.
Pero al Cassep también le pasa algo parecido.
Sí, no, y de hecho cuando...
Hay muchos que odian a Cassep. Y hay muchas mujeres que tú le decís Cassep y se ponen a llorar.
Sí, y lloran así, son tipo los Beatles, así. Onda, euforia completa.
Pero una vez que, si alguna vez viste South Park, ahí comienzas a comprender el humor de Cassep.
Bueno, si alguna vez viste Doctor House, empiezas a comprender al gordito.
Claro.
O a Horst.
O a Horst, en realidad yo diría más que Horst que gordito.
No,
Horst. No, no, en serio, es que el asunto de llegar y... lo cual que me gustaría cerrar el podcast hoy día porque gracias. No, el hecho de llegar y juntarse, por ejemplo, los activistas o pelacables de algún movimiento y juntarse a conversar y decir, hacer, conocerse como en persona, y de hecho esa es la gracia de los encuentros,
sí.
En llegar y juntarse, a pesar de que igual hay gente que es tímida, por ejemplo, preguntar, no sé, preguntarle a Jorge o preguntarle al mismo Álvaro en alguna cuestión, y la idea es de que la gente empieza a romper esa especie de timidez de preguntarle a alguien,
sí.
Y eso me gustaría como hacer como el llamado, onda, pregunten, onda, y no pregunten solamente la charla, sino que pregunten fuera de la charla, como que lleguen y empiezan a ponerse como en la pierna así, sí. Por último, si los van a echar, los van a echar por latoso, pero no los van a echar porque quieren preguntar.
A mí, por ejemplo, para el open
¿Que no me
veí? No. Fedora Day.
Ah, el día
de
la mañana, yo sí. Fui tarde.
Que fui onda así, gordito, onda, se colocó su credencial, duró como 20 minutos y se fue. Y tuvo un
win.
Win.
Fue 20 minutos, pues fue la primera charla y se fue.
Tuvo un problema con unos
sistemas, actividades que tenía que hacer el gordito.
Unos sistemas políticos informáticos que tenían que funcionar. La cosa es que, puta, estuve eso 15 minutos, saludé a todo el mundo, besito y la weá. Hola, ¿cómo estás, gordito? ¿Y cuándo vamos a tomar chupar? Lo típico. A mí me preguntan, ¿cuándo vamos a ir a chupar? No me preguntan nada más.
¿Y tú vas al tiro?
Yo
también me pregunta lo mismo y también voy.
Bueno, la cosa es que ahí en Fedora vi como la gente tenía otro sentido del tiempo, de la necesidad de poder aprender cosas nuevas.
Sí, no, y lo mejor de todo es cuando no sé, cuando estás en un encuentro y conocí a alguien que has visto una charla de antes, claro. Y le podés preguntar, lo podés voy a algo.
Sí, no, excelente.
Es por eso mismo de que hacemos el llamado a la gente. Oh, hacemos un llamado social.
El encuentro Linux.
No, solamente el encuentro Linux, sino que hacemos el llamado a la gente de que haga las preguntas que quiera hacer.
Sí.
Y si no puede hacerla en el mismo rato, porque no hace, no quiere hacer la pregunta como en vivo, que empiecen a mosquear al charlista. Bueno, de hecho, el Franco va a tener como 200 tipos que lo van a seguir diciendo, oye, ¿por qué hiciste ese post de Starman versus de Icaza?
Oye, y no es chiste, yo me acuerdo que en el encuentro de la Santa María.
¿En qué año, por favor? Tenéis que 2000, decir años.
Sí, creo que fue.
¿Ya?
Parece que en 2005. Había un grupo de.
El 2005 equipo de organización no fue la Santa María.
Ya, el 2004 entonces.
Yeah.
Había un grupo de la organización que se encargaba de cuidar a los expositores.
Eso fue el 2004.
Sí. Y me acuerdo que un momento que tuve que transitar un tramo largo y lo... Bueno, aunque yo no estuve muy de acuerdo, los organizadores tuvieron que empezar a echar a la gente que estaba al lado mío. O sea, no encontré algo bueno, pero de repente... El entusiasmo es súper grande. Y a mí al menos me gusta ese entusiasmo. No sé si tú te acordás, J6, una vez que fui a Santiago un día sábado, que en realidad no tenía muchas ganas,
sí,
de ir.
El día que terminamos chupando después en un chop,
¿no? Hice una charla en la mañana y a las 5 de la tarde te tuve que llamar porque yo ya no podía seguir hablando,
sí.
Estuvimos conversando toda la tarde con los con la gente que fue para allá, con un grupo chico que al final quedaron como...
Yo,
¿no?
De hecho llegué como a las 5 más o menos.
Sí. Franco, cuéntame la primera experiencia que tuviste.
No, no sé. No sé, ya pasamos por eso. Bueno,
¿terminamos?
De hecho, no, sí. De hecho, por hoy día terminamos. Voy a hacer la cerradura.
Ya está ahí, ¿eh? ¿Ah?
Sí, bueno. Sí,
por favor, voy a hacer el honor, Kasep. Oye, por favor, usted ha sido el invitado.
No, pues si ya me tocó la... Yo soy para la cola ahora.
No, por eso mismo, estamos invitando para la cola. Estamos diciendo de que por favor haga la ceremonia de cerradura de día. Sí.
Bueno, si fueron capaces de resistir las prácticamente 2 horas que duró esta tontera.
Una hora con 15.
Vuélvanse a unir a nosotros en el próximo evento de esta semejante...
barbaridad.
Situación.
Sí.
Por decirlo bonito.
Ya, pues nos vemos.
En directo desde el Encuentro Linux.